Pues abrimos la tertulia del Oviedo y está como siempre el tridente en un momento pues malo. A ver, es que todos han sido malos a nivel deportivo el Oviedo este año, porque la verdad que el paso por primera está siendo tortuoso, pero el equipo es colista, que es la novedad esta semana. Pero más allá de eso, yo creo que la gente está pensando mucho en el mercado y en lo que pueda llegar, porque la gente, yo creo que sabe, el oviedismo sabe que con esto no da. Entonces, como no lleguen fichajes, pues es prácticamente imposible la permanencia. Lo estamos viendo, que el equipo está haciendo todo lo que puede. Es que yo creo que los jugadores y hasta los entrenadores, si me apuras, no hay mucho que reprocharles, pero es que hay lo que hay, no hay mucho más. Entonces vamos a hablar hoy de dirección deportiva, que había alguno que tenía muchas ganas. Por ejemplo, Rafa de Diego, entrenador. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Entrenador y padre, ¿eh?
Sí, sí, madre mía, madre mía.
El título de padre es más importante.
Sí, mucho más.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. La verdad que, no sé, el otro día me quedé bastante contento con el partido de Oviedo. Yo creo que cuando estás en una circunstancia tan mala, tienes que fijarte unos objetivos muy cortoplacistas, pues mejorar entrenamiento, partido a partido. Y el otro día sí que me pareció que había una mejoría en cuanto al juego, sin hacer nada del otro mundo, porque era llegar a banda y poner balones. Pero el Oviedo sí que era capaz de cargar área y al final pues tuvo las ocasiones más claras. Y yo creo que si no hubiera... Muchas veces la dinámica te condiciona partidos. Si no hubiera estado en esta dinámica y el Oviedo hubiera estado mejor, pues hubiera ganado el partido además con solvencia.
Fernando Menéndez, escritor de cabecera de esta santa tertulia. Hola, Fer, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Fue el mejor partido del Oviedo esta temporada fuera de casa?
Para mí lo fue. La verdad es que era fácil de mejorar, ¿no? Con un fútbol muy básico, muy elemental, con mecanismos como de toda la vida, pero fue la primera vez fuera de casa que el Oviedo me pareció un equipo de primera. O sea, que pudo haber ganado como pudo haber perdido, o sea, pero que disputó el partido. Sí.
Sergio Fernández, analista, comentarista del Chiringuito, ex del Oviedo. La Sergio, muy buenas.
¿Qué pasa, amigos?
Te están dando la razón con Almada, ¿eh?
No, por favor, la razón es una cosa innecesaria totalmente, Pablo. No,
pero a ti te gusta tenerla.
No. Bueno, me gusta tenerla contigo y tal, ahí en privado. En público, nada. Oye, una cosa, pasaron 8 días de mercado ya, ¿no? 8 de enero, cierra el 2 de febrero. Tampoco tiene pinta de que se vaya a hacer una revolución en la plantilla, ¿no?
Bueno, la información que manejamos en la COPE es esa, y la contamos antes, ¿no? En la portada, el Oviedo, lo que busca es un delantero y un extremo, y por lo que me cuentan es, con esto cerraríamos la trapa, claro, siempre y cuando no haya salidas. Lo que me cuentan del tema de Hasan es que aquella oferta de Turquía, negociar con los turcos tiene riesgos, y cuando digo tiene riesgos es que en Turquía los pagos siempre suelen ser a plazos. El Oviedo necesita pasta ya, y esos plazos no siempre se cumplen. Es decir, que lo de negociar con los turcos nunca es una muy buena idea. Entonces, por ahí, por alguna cosilla más, pues eso se está enfriando. Claro, si no hay salidas, no hay entradas. Pero aquí la cuestión es que van dos fichajes, ninguno ilusiona, y ahora falta el delantero y el extremo. Yo quiero hablar de la dirección deportiva, esa dirección deportiva de la que queremos hablar desde hace tanto tiempo. Hoy vamos a hacer esa tertulia. ¿Qué pensáis? Porque claro, aquí aparece Monje, aparece Lleida, aparece Roberto Suárez, pero luego está la cabeza de Jesús Martínez, que lo decide todo. Sergio.
A ver, yo lo primero que pienso es que me fastidia no poder valorar a nadie, porque yo no puedo valorar a la persona que tiene el cargo de director deportivo, que es Suárez, no puedo valorar al director general, que es más director deportivo que director general, que es Lleida. No puedo valorar a Monje porque a veces tiene cargo y a veces no tiene cargo. No puedo valorar a Jesús Martínez. Entonces hay que hacer ahí un totum revolutum de toda la gente, y creo que en ese global está claro que en verano les quedó grande. El otro día leí una entrevista a Monje en la Nueva España de, no sé si era de enero o algo así, o sea, ya como era hace un año, y decía, bueno, claro, es que no se puede mirar mercado porque no sabemos en la categoría en la que vamos a estar el año que viene. Claro, cuando una persona que supone que es el listo de Pachuca te dice ese comentario, pues entonces es normal que esté pasando lo que está pasando. Y yo creo que el mercado de invierno está ratificando todo esto.
Está siendo terrible el mercado de invierno, terrible, terrible. Rafa de Diego.
Bueno, yo creo que lo comentamos muchas veces. En un año de Mundial, donde se disparan las oportunidades de mercado, haber confeccionado la plantilla que se hizo ya en verano, que ya olía muy mal, poniendo unas aspiraciones de jugar Europa, que suenan a chiste, y nos encontramos con, bueno, a ver si aguantamos a invierno, y fichas a un delantero que lleva un mes de vacaciones y aún, como dices tú, enchufado de Pachuca de medio centro, pues la verdad que hay pocas cosas que nos puedan ser positivos en cuanto a la dirección deportiva. Sinceramente, pones a un niño de 14 años que sepa un poco de economía y hace mejores fichajes que lo que está haciendo Lleida y Roberto en este caso.
Pero el problema aquí es Lleida y Roberto. ¿Fichan Lleida y Roberto?
Pues si no fichan, que se marchen, porque están cobrando del Oviedo por ello. Es tan sencillo como eso. Si no fichan, que se marchen. ¿Cuánto cobra Lleida? ¿Y cuánto cobra Roberto?
A ver, Lleida ha tomado decisiones, ¿eh? Vamos a decir que Lleida no han tomado decisiones porque las ha tomado.
Traer a Carrión. Ha tomado unas decisiones buenísimas que han ayudado mucho al Oviedo. Que se entienda la ironía, ¿eh? Por lo menos este año. Pues entonces a esa gente habrá que echarla, ¿no? Habrá que darle oportunidad a otros, no sé. Me imagino que habrá directores
deportivos. Pero ese otro mañana viene Michu. ¿Le van a dejar trabajar?
Hombre, es que si no, que no lo traiga.
Es que ese es el problema, lo que estamos viendo este año. Al final los resultados cuando van mal, te empiezas a plantear cosas que antes no te las planteabas. En segunda división, a todos nos parecía fantástico, porque el Oviedo ganaba. Porque el Oviedo jugó un playoff y subió al año siguiente.
Bueno, a mí no, ¿eh? Ya sé que toda la gente...
Bien, sí, es verdad. Sabe que no, sí, bueno. tú muchas veces has criticado esto, pero me refiero, la gran mayoría no nos hacíamos estas preguntas porque, bueno, como iba bien, ahora no va bien. La pregunta es, mañana viene Michu. Fer, mito... oviedista, un tipo que está demostrando hacerlo muy bien en el Burgos, pero ¿le van a dejar trabajar?
Tal como está configurada esta propiedad y la manera que tiene de proceder, lo dudo mucho. Yo creo que la afición se le está acabando los motivos para esperanzarse. Cuando el Oviedo volvió a primera, creo que lo hablamos la semana pasada, o había ese run de que estábamos seguros que la propiedad, si el Oviedo subía, iba a echar el resto, que iba a fichar de verdad jugadores contrastables. Eso no fue así. Y la segunda pequeña esperanza era ya esperar a que llegase diciembre para que de repente hubiese un golpe en la mesa en cuanto a fichajes y esto está avanzando y está lejos de que sea así. Con lo cual, va a ser muy difícil, luego viendo lo que ocurre en el campo, sostener una mínima ilusión de la afición. Que no es que la afición se conforme ya viéndose en primera después de tantos años. Es verdad, ese análisis que tú hacías el otro día, Pablo, puede que haya algo de eso. Pero es que más allá de esa cuestión, si te quieres ilusionar, es muy difícil, muy difícil. Y yo entiendo lo que dice Sergio. Yo no puedo valorar el trabajo de alguien porque no lo veo día a día trabajar, pero sí puedo valorar los resultados de su trabajo. Y los resultados dejan bastante que desear en cuanto a la dirección deportiva.
Sergio, tú has trabajado en direcciones deportivas y, bueno, estás en el mundillo del fútbol. ¿Cómo sería una dirección deportiva ideal para el Oviedo, recién ascendido, ¿eh? No nos podemos comparar tampoco con Villarreales o Betis o Real Sociedad, que me parecería más injusto, pero ¿qué sería lo ideal?
A ver, lo primero es una cuestión de número. O sea, tú por mucho que quieras tener a alguien muy bueno, primero, si aspiras a alguien muy bueno o aspiras a alguien como Michu, que cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que ha demostrado su trabajo en el Burgos sobradamente, es una persona que lo primero te va a pedir que le dejes trabajar. O sea, no va a venir aquí a que le mangonen 7 de los 9 fichajes que hay a hacer. Segundo, el número de gente. O sea, tú necesitas formar un equipo. Esto ya lo hemos hablado aquí alguna vez en la radio. Ha habido varios directores deportivos en los últimos años que han pedido montar una secretaría técnica y lo que se les ha dicho siempre es que no había dinero. Si nos vamos a una dirección deportiva de las que funcionan más o menos bien, porque además, Pablo, que si tú puedes tener la del Villarreal y la de la Real Sociedad y la del Betis, si es que no cuesta dinero una dirección deportiva, tener a 8 personas mirando fútbol, por ponerte un ejemplo, 8 personas mirando fútbol, un secretario técnico y un director deportivo, no cuesta ni 5 millones de euros, ni 6, ni 7, ni 8. Entonces, esto es una cuestión de, uno, modelo, que está claro que en ese modelo no creen, y dos, de creer que estás haciendo una inversión, no un gasto. O sea, yo creo que cualquier persona que vea que el Oviedo contrata a 7 o 8 personas, que se genera una dirección deportiva, que esa gente está viendo fútbol, que viaja a partidos y demás, yo creo que la gente diría, bueno, estamos más cerca de salvarnos, o más cerca de ascender el año que viene, o lo que sea. Y otra cosa que quería decir de esto es el problema de que esto no se llama departamento de fichaje, se llama departamento de dirección deportiva. Entonces, como es dirección deportiva, ya no se trata de hacer el mercado de enero, ya hay que ir pensando qué se va a hacer en julio. Y lo normal es que en julio hayas descendido. Entonces tú ya tienes que estar haciendo un mercado para segunda división. Y a mí la sensación que me da es que en todo eso vamos ya por detrás de clubes que están en segunda, Pablo.
Yo eso no lo compro, ¿eh? Yo no puedo comprar que el Oviedo ahora tenga que hacer un mercado para segunda división. O sea, yo veo al Oviedo que está cerca de ganar
partidos. No, lo tiene que valorar. Tiene que valorar uno de segunda y uno de primera. Y cuando se vea que se queda sin opciones de permanecer o se mantiene, tendrá que ponerse al mercado. Pero es una obligación del club. Como
no, la obligación del club, la obligación del club es tener los recursos suficientes en el mercado invernal para el que cuentas más o menos con 2 millones de euros. Y tener, si tienes que vender, vendes. Si tienes que vender, vendes, ponte las pilas y vendes. Y tener el músculo financiero suficiente para tener 4 fichajes que te marquen algo de diferencias. Eso es una dirección deportiva que creo que tiene que ser un poco profesional en primera división, aunque sea por vergüenza torera de lo que hicieron en verano. Yo quiero recordar los fichajes de verano del Oviedo: Rondón, Moldovan, Javi López, Ilich, Brécalo, Forés, Ballí, Carmo, Reina, Dendonker. O sea, ¿de estos cuántos valen? Carmo, Dendonker,
Brécalo me está gustando últimamente.
Es decir, ¿puede haber 3 jugadores de cuántos? ¿De 11?
Y es que no te, ojo, lo peor es que no te mejoran lo del año pasado. Es que es la sensación que me da, es que no te mejoran la delantera que tienes, no te mejora Alemão, el medio campo que tienes igual no te mejora Seoane, aunque acabó mal la temporada y ya le dimos muchos palos aquí, pero Seoane hubo un momento en que fue muy importante en el Oviedo. E incluso la experiencia que te daba Portillo, que mete un gol muy bueno para el ascenso, que parece que nos olvidamos.
Es que están jugando 2 fichajes, Rafa.
Sí, total.
2 fichajes total. Están jugando en el Oviedo.
Es que
y sin Alemão.
Sí. Claro. Es que la sensación que le da al aficionado, por lo que puedo hablar yo con la gente, es que Pachuca está utilizando al Oviedo, algo que ya sabíamos, para ganar dinero, pero es que ya es una cosa que es descarada. Es decir, no puedes vender a Alemão para traer a Rondón cedido. No puedes tener aquí cedido a Fonseca, porque ahora mismo el Fonseca la rompe y el año que viene lo van a vender y el Oviedo no va a vender.
Pero si yo eso lo entiendo. Yo entiendo que vendan a Alemão. Yo, no, a ver,
pero
Alemão.
Pero tienes que tener una
ahí
alternativa.
Está. Ostras, claro. Ahí está.
Tráeme a Sadik.
Yo entiendo, lo de Alemão, pero trae algo.
Sí, eso.
No traigas
es
a Rondón.
Ese es el tema.
Es que ahí vamos. O sea, el nivel está siendo lamentable. Lamentable. Entonces, evidentemente, decía antes Rafa, alguien tiene que pagar por esto. ¿Sabes cuál es la sensación que tengo yo? Es que Jesús Martínez, de hecho lo ha dicho él, funciona un poco como Florentino. O sea, es un dueño que ficha él y que... Pero claro, ¿a quién le pedimos cuentas entonces ahí? Claro.
Ostras, pero la diferencia que hay es la capacidad y la voluntad. Ya quisiéramos que Jesús Martínez fuera Florentino.
Claro, no tiene 300 o sea, millones de euros para fichar.
Y aunque los tuviera, yo creo que tampoco los pondría en el Oviedo. Y esa es la diferencia, que Florentino tiene 300 y pone 350 en el Madrid.
Pero que hay un problema por delante del dinero. Hay un problema de conocimiento. Jesús Martínez conoce el fútbol de Sudamérica, conoce el fútbol de Centroamérica, conoce el fútbol mexicano, no conoce el fútbol europeo. Da igual, el Oviedo podía tener 50 millones de euros que el Oviedo los dilapidaría, porque este es el otro tema, el tema económico. Ahora las direcciones deportivas tienen que tener gente que sepa de fichar y gente que sepa mucho de contratos y que sepa lo que cuesta un futbolista. El Oviedo, de los 25 que tiene en plantilla, 22 están caros. Y te lo dice... todos los agentes, te lo dice todo el mundo dentro del fútbol. O sea, el Oviedo no es que tenga una mala plantilla, es que tiene una mala plantilla y encima la ha sobrepagado en muchos casos, entre cláusulas de futbolistas que por subir el contrato se les iba muy arriba y sí, otros que se han traído por mucho dinero, y eso es otro tema muy importante. No se hace nada eficaz con el dinero, no se es eficiente.
Claro, esa doble vertiente de la calidad del conocimiento técnico de los jugadores y la gestión económica. Si no se coordinan bien y si no van por donde tienen que ir, yo por estar desde el lugar que a lo mejor puedo hablar de él, la afición está cada vez más desmotivada. La afición no se le enseña nada y mira que la afición del Oviedo tiene ganas de ilusionarse.
Tú has hablado aquí varias veces de pérdida de identidad, que el Oviedo está perdiendo identidad.
Sí, yo creo que ahora mismo no la tiene.
Más allá del nivel, porque tú dices, bueno, pérdida de identidad. ¿Y no. por qué piensas eso?
Bueno, porque sí, sabíamos lo que era Pachuca, pero bueno, porque parecemos una
marca blanca,
una
¿no?
Una marca de una franquicia en la que por aquí pasan jugadores, se van otros, llegan otros... No prenden, no se cuajan, tampoco hay unas referencias que les enseñen. Es decir, yo pienso, el Betis que va a venir el sábado, el Betis tiene una identidad clara, el Getafe...
¿Pero cuál es la identidad clara del Betis?
Bueno, pues una identidad que tiene que ver también con un entrenador que se la ha mantenido durante muchos años.
Es que yo creo que a veces confundimos, creo, es una opinión, identidad con resultado.
No, yo...
Porque
yo...
el Betis, ¿cuántos canteranos tiene jugando ahora en el primer equipo, por ejemplo?
Sí, pero los que salieron se fueron al Como. Tanto a Sandia o como Jesús
pues,
Rodríguez.
Pues me lo estás diciendo. Es decir, los buenos que tiene los venden.
Bueno, tiene a Pablo García.
Sí, ¿qué más? ¿Cuánto juega Pablo García?
Bueno, mira, era bueno, era
tiene,
bueno,
tiene Ángel en el lateral derecho.
Sí, pero juega Ángel.
Pablo, bueno, si quieres te lo formulo así.
No pasan declaraciones.
Yo
nada.
Particularmente creo que los resultados llegan peor si no tienes una identidad clara.
Es que la identidad, Pablo, no tiene por qué ser una cantera o tal, no. El claro, Betis, la identidad claro. que tiene es, yo sé el perfil de futbolista que quiere el Betis. Claro. Lo tengo clarísimo, sí, porque sí. lo quiere Pellegrini, porque quiere talento, porque quiere futbolistas con buen pie, porque ta.
Y eso no se sabe.
Claro, y es que no estamos hablando de que jueguen canteranos o de que haya un tío de Oviedo. No, no, estamos hablando de que tú tienes que salir al mercado y a competir con una idea de equipo, que todo el mundo sepa lo que eres. No sabemos el estilo de juego, no sabemos el perfil de futbolista, no sabemos si queremos nada, no tenemos ni idea de nada. Y no se puede ir por el mundo sin plan. Vale más ir con mal plan que sin plan.
Y desde que el Oviedo está en el fútbol profesional, ¿cuántos entrenadores y de cuántos tipos hemos visto pasar por aquí?
Claro.
Que además Pachuca se caracteriza porque nunca acaba con el mismo entrenador con el que empieza.
No, pero ya más allá de eso...
Que tiene que ver Cervera con Carrión, futbolísticamente hablando, que tiene que ver Almada con Paunovic...
No, pero yo creo que ahora quieren entrenadores, pues eso, que lo típico que quiere ahora todo el mundo, que presionen arriba, que sean valientes, eso es lo que siempre dice Jesús Martínez, ¿eh? No quiero decir, eso es lo que siempre dice él. Problema, que no han fichado jugadores ya, del nivel suficiente,
claro.
Entonces yo voy más a eso, yo creo que es un problema de nivel, porque tú en segunda división... mal o bien, sabías que el Oviedo siempre quería ser protagonista, que quería tal. Es que en primera, no sabes a qué juega, porque no puede jugar a nada, porque no tiene nivel para nada, ni para defender bien, ni para atacar bien. Yo veo un problema de nivel,
sí,
gordísimo.
Está claro, y lo que comentábamos en las anteriores tertulias, ¿qué está buscando ahora Jesús? Tener un entrenador que sepan los jugadores que es el entrenador que pone él, de tal manera que el vestuario esté más o menos controlado, no volver a ver cosas como la que vimos en Sevilla. Yo creo que es muy importante el tema de la identidad, y yo, por ejemplo, hablo con muchos amigos y me dicen, no, es que yo propongo fichajes y me llaman loco. Por ejemplo, en verano yo decía Iñaki Peña, no, Iñaki Peña imposible, pues acaba en el Elche. Héctor Fornó, y acaba en el Elche. Rafa Mir. Y
equipos es que perdona, Rafa, tienen el mismo tope salarial que el Oviedo.
A eso voy.
Porque el Elche tiene el mismo tope que
un recién ascendido. Y el Oviedo no puede pelear por esos jugadores. El Oviedo no puede pelear por un cedido del Castilla, que seguramente.
Pero
puede
hay una identidad que es.
Pero el Elche lleva un tiempo como un entrenador que se llama Eder Sarabia, que le ha dado identidad. Y él tiene muy claro en la dirección con él.
Ahí está.
El Elche, ¿qué jugadores quiere para lo que quiere?
El problema es que Eder Sarabia, con Jesús Martínez, igual es el agua y el aceite. Porque no, Jesús Martínez. Claro, Jesús Martínez es de los que le gusta hablar con los entrenadores, ¿eh? Y con Paunovic ha hablado,
¿eh? También. Al dueño del Elche también. Pero el dueño del Elche, después de pegársela, se dio cuenta de que tenía que permitir a alguien, si es realmente bueno, que considera que Sarabia lo es, tomar decisiones. Aquí el Elche, que lo leo mucho en redes, en gente, el Oviedo, no, vaya dirección deportiva que tiene el Elche. No, el Elche lo que tiene es un entrenador que dice, quiero este perfil de futbolista, y además os voy a decir dos nombres de futbolistas que me sirven para mi sistema de juego. Y eso el Oviedo no lo tiene. Si el Oviedo, no. Pablo, identidad, ¿sabes que una forma muy fácil de hacerlo? Ya sé que lo digo cada tres tertulias, pero Iván Ania, tú por ejemplo dices, oye, mi proyecto es Iván Ania, traigo Iván Ania, monto una dirección deportiva al Río Ordel, todos sabemos cómo juega, 4-2-3-1, juego vertical, balón, transiciones, presionar alto, y a partir de ahí tú formulas un perfil de lateral izquierdo, lateral derecho, central, medio centros, ¿qué medio centros necesito? Extremo, extremo, y ya está. Y a
Sergio, ¿sabes
de ahí,
qué pasa?
Trabajas.
Que este año tengo la sensación de que Pachuca ha virado a trabajar más para Pachuca que para el Oviedo.
Eso es.
Yo a Iván Ania hace dos años me lo trago. Hace dos años digo, cuando el Oviedo fichó a Cervera, Cervera no le gustaba a Jesús Martínez, pero le dejó trabajar y hacer su proyecto. Bueno, salió mejor, peor, lo hizo bien al principio, mal al final, perfecto, hizo su proyecto. Es que ya tengo la sensación de que ahora ya es, ficho a Carrión porque trabajo bien con él, ficho a Almada porque es mi amigo.
Claro.
Entonces ahí ya Iván Ania es muy difícil, Michu es muy difícil, y entonces ahí
pero
ya
entonces
es cuando
hay
entiendo...
Hay que matarlos figuradamente, o sea, quiero decir...
Ahí,
Sergio,
termino, ahí es cuando entiendo a muchos aficionados que digan... No. Con esto no vamos a ningún sitio.
Sin olvidar que acabas de citar dos jugadores que además es muy importante con el tema de identidad, son exjugadores de Oviedo.
Tal cual.
Y que sienten la camiseta.
Y que son, ¿no? Buenos,
y que,
Fer, que lo han demostrado.
De ser buenos, sienten los colores.
El tema canteranos, ¿qué opináis con el tema de la cantera? Porque Pachuca habló mucho de cantera y el Oviedo tiene cada vez menos cantera. Yo aquí digo una cosa y lo digo por delante. Vendieron o cedieron a casi todos los canteranos y subieron a primera división. Eso es una apuesta que hizo Agustín Lleida y le salió bien a nivel de resultados. Pero claro, ahora no va tan bien la cosa. ¿Qué pensáis sobre el tema de la cantera?
Hombre, las canteras yo creo que son al final generaciones de futbolistas que te salgan muchas veces, aunque tú puedas hacer un buen trabajo de cantera. El Oviedo hace dos años creo que llegó a la final de la Copa del Rey Juvenil, ¿no? Pues lo cual te indica que el nivel tiene que ser alto de esta generación. Por lo tanto, yo creo que sí que se les tiene que dar una oportunidad. ¿Cómo se le da una oportunidad a un canterano? No se le tira en un partido que vayas perdiendo a ver...
Lo que decías de Agudín.
Exacto. Y lo que era, oye, necesito una excusa para que el tartiero no se me ponga encima, pues oye, mira, este canterano debutó conmigo y se va a quedar el recuerdo que Agudín debutó conmigo. No, hay que tener la circunstancia, pero los jugadores yo creo que pueden tener el nivel para jugar, y un equipo que llegó a la final a la Copa del Rey Juvenil, que ascendió como ascendió el Vetusta, que lleva los partidos que lleva el Vetusta en segunda red, pues yo creo que tiene que tener jugadores capaces de tener minutos en el primer
Sergio.
Equipo.
Yo creo que una dirección deportiva de una cantera, por ejemplo, es lo mismo que una dirección deportiva general. Por ejemplo, aquí tenemos a Rivas, que por cierto, gana como los que más de España en una dirección de cantera, así que también creo que hay que exigir por ahí. Pero luego los recursos por abajo es, tengo por ejemplo a un chaval como Bernardo Entrialgo, que al final está porque es familia de no sé quién en Pachuca y tal, y cada vez que hablas con alguien de una cantera en Oviedo, yo que no hablo mucho, te dicen que joder, que hay por ahí falta nivel y que faltan medios. Entonces, esto siempre es una cuestión de medios, Pablo. Yo una cantera no es ni buena ni mala. La cantera es buena si se trabaja y hay gente profesional y se mete dinero, y si salen jugadores los hay que valorar igual que un fichaje que viene de Tegucigalpa.
Sí, estando de acuerdo con todo eso que dice Sergio, yo me pregunto muchas veces por qué otros equipos, cuando estaba el Oviedo en segunda y era en primera, sacan chavales, les dan minutos y juegan. El Oviedo tiene un filial que está haciendo unos números muy buenos. Por ejemplo, yo ahora no lo entiendo. ¿Para qué quieres un filial si el máximo goleador del filial
tal cual
no puede jugar? Porque entonces hay que hacerle ficha, pero entonces a lo mejor pones a un delantero que está con la puerta de salida. Es un sinsentido.
Mira, el filial no te vale para nada si fichas a Thiago Borbas, que es el suplente del suplente en Brasil y no ha jugado nunca en España, y lo traes aquí y el delantero del filial que marca los goles no lo trae. No lo pones, pues. Total. Te vale para poco. Señores, que habrá muchas más. Ha sido un placer, como siempre. Tridente, muchísimas gracias y feliz semana.
Muchas gracias. A ganar al Betis, ¿eh?
A ver, el sábado. Oviedo Betis, buen partido.
Mañana
más. Gracias por estar ahí. Te dejo con la tarde. Adiós.